All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Bueno, tenemos a dos entrevistados a continuación. Vamos a conversar acerca de un tema que es apasionante, que es muy interesante y también nos acaba de dar este tema una gran noticia, porque la UNESCO decidió que las momias de Chinchorro pasen a formar parte del patrimonio mundial. Y ya tienen esa categoría, bueno, junto con otros sitios acá en nuestro país, otros lugares, pero se venía trabajando desde hace mucho tiempo en esto, empujándolo. Una de las personas que estaba detrás de eso es justamente uno de nuestros entrevistados, el antropólogo Bernardo Arriaza, que es director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad Tarapacá, allá en Arica, y uno de los gestores de esta postulación. Y también estamos con Nicolás del Valle, responsable de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile. Bernardo, Nicolás, bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias.
Buenas tardes.
Partamos con contigo, Bernardo, para que nos cuente un poco la historia de esta cultura y de estas momias, ¿no es cierto?, de su descubrimiento, de su identificación, de su caracterización a lo largo del tiempo. Porque claro, uno asume que siempre, bueno, desde hace muchos años que estaban ahí, pero no siempre supimos que estaban ahí y no siempre entendimos, ¿no es cierto?, sus características, su antigüedad y lo que significan para esa cultura, para la zona y para nuestro país.
Bueno, esto ha sido un proceso como muchas cosas, ¿no? Hay momentos de descubrimiento, de que las cosas quedan en el stand-by, momentos de desarrollo, momentos de estudios más profundos. Y en este caso, un poco la historia parte por allá en el 1917, 1919, 1920, 22, con estudios de un estudioso alemán que estaba en esta región, Max Schuller, que hace los primeros descubrimientos en esta zona, algunas excavaciones, y descubre estos cuerpos que tenían una momificación muy compleja, y en ese tiempo él le llama cuerpos de reparación complicada. Igual él se asombra un poquito, ¿no?, por estas prácticas tan complejas. En ese tiempo, en las descripciones, él dice, hay un salvajismo inesperado, citándolo textualmente, de la manipulación del cuerpo, ¿no?, según la estética y los pensamientos de esa época. Después, en los años 60, hay un nuevo énfasis con los arqueólogos más locales, don Luis Álvarez, Guillermo Focacci, Percy Dauwelbers, entre otros, que comienzan a estudiar también estos mismos grupos, y ahora le llaman cultura chinchorro o chinchorro, que lo empiezan a llamar. Y desde entonces, como que va tomando ese nombre, ya un desarrollo. Chinchorro también se refiere a una playa local, ya, acá en Arica, y también se refiere a una forma de pescar y mariscar. Entonces ahí como que comienza ya la historia, después del 83, y cuando entramos nosotros, una nueva ola del mar, digamos, que viene con nuevos conocimientos y estudios.
¿Y cuál es el trabajo que han hecho ustedes con respecto al asentamiento y a las momias mismas, ¿no es cierto?, en términos de su comprensión? Porque, claro, tal como tú decías en algún minuto, al principio se decía, son complejas, ¿no es cierto?, o preparación complicada, es un término que en realidad no dice mucho, pero ustedes dentro de otras cosas han hecho un trabajo de caracterización, de clasificación, un trabajo académico que es muy importante. Cuéntanos un poco de eso.
Claro, bueno, lo que se presentan en realidad son los sitios, son los asentamientos, ya partamos por ahí, que son tres sitios que se presentan, pero esos tres hacen un bien común, digamos, ya. Son dos sitios acá en Arica, y uno en la desembocadura del Valle de Camarón. Y lo que nosotros hemos presentado este bien seriado, pero justamente, como tú lo mencionas, con un respaldo académico, ¿no? A través de muchas décadas de estudio, hemos estudiado sus condiciones de vida, sus técnicas de momificación, la adaptación, la dieta de estas poblaciones. Entonces lo hemos analizado de diferentes aspectos, y además, pues la Universidad de Tarapacá, mucho esfuerzo por preservar de la mejor manera posible estos testimonios, ¿no? En el Museo Arqueológico de la Universidad de Tarapacá, con diferentes colegas, como Mariela Santos, Gustavo Espinosa, un trabajo muy sistemático y muy de hormiguita, ¿no? El trabajo día a día para preservarlo. Entonces es un conjunto de cosas que se presentan, los sitios, los yacimientos, las momias, y todo el conocimiento que lo respalda.
Estamos conversando con Bernardo Arriaza, quien escuchaban ustedes recién, antropólogo, director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad Tarapacá de Arica, y también estamos al teléfono con Nicolás del Valle, responsable de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile. Nicolás, bienvenido. ¿Qué convence a los especialistas de la UNESCO, a quienes toman esta decisión, en relación con el valor que tiene estos asentamientos de la momia de Chinchorro?
Bueno, Polo, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que, no sé si lo vamos a poner en términos de qué nos convence, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, hay que reconocer el valor único, excepcional, universal que tiene este sitio, ¿no? Y yo creo que justamente Bernardo lo ha puesto en relieve, cuáles son esas características y las complejidades también que implica la inscripción de un elemento como este en la lista representativa de patrimonio mundial. Ahora bien, yo creo que también hay un segundo punto que habría que destacar, ¿no? Y es cómo es la contribución que uno puede identificar en la cultura chinchorro en el diálogo entre diferentes culturas, ¿no? Y en ese sentido, esto no nos hemos cansado de repetirlo, cómo el patrimonio cultural que se encuentra ahí, tanto en el asentamiento como en las propias técnicas de momificación de la cultura chinchorro, son parte no solamente de la comunidad, del conjunto de legatarios, portadores y de las comunidades que participan en el territorio, o también de la nación y la sociedad chilena, sino de un conjunto de naciones, de la humanidad en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros resulta clave poner en valor la contribución de este tipo de cultura, y eso significa no solo conservar y preservar, sino también promover, ¿no? Poner en valor a través de diferentes mecanismos y medidas que están ya estipuladas en una convención, que es la Convención de 1972 sobre Patrimonio Mundial, tanto patrimonio natural como cultural, en la cual el Estado chileno la ha firmado y ratificado.
Ahora, esto es una distinción, Nicolás, pero también contiene de alguna forma obligaciones o compromisos por parte de los países que son distinguidos, ¿o no? ¿Qué es lo que implica para quienes mantienen estos asentamientos?
Bueno, efectivamente, una convención de la UNESCO es, en términos genéricos para la audiencia que nos está escuchando el día de hoy, un tratado internacional. Y en ese sentido, si bien la soberanía de los estados es una parte angular del estado, del derecho internacional, lo cierto es que cuando los estados firman y ratifican este tipo de convenciones o instrumentos jurídicos, se obliga a un conjunto de elementos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, garantizar una protección y conservación eficaz y poner en valor de manera activa el patrimonio cultural y natural situado en el territorio, pero que tiene ciertas condiciones específicas y valores únicos a nivel global, ¿no? Y aquí uno podría identificar un conjunto de acciones, desde, por ejemplo, mantener un inventario actualizado de posibles elementos que puedan calzar y acceder a la lista representativa de patrimonio mundial, pero también adoptar una política general encaminada a contribuir con el patrimonio cultural y natural. Instituir en el territorio, si es que no existen, varios servicios de protección, como nosotros ya contamos con un Servicio Nacional de Patrimonio Cultural con la nueva institucionalidad en cultura, también desarrollar estudios e investigaciones científicas y técnicas para divulgar y poner en valor y también habilitar la comprensión por parte de la comunidad científica, así como también medidas jurídicas, técnicas y administrativas, financieras adecuadas para, insistimos, preservar, conservar, pero también promover este tipo de patrimonios a nivel mundial.
Estamos conversando con Nicolás del Valle, responsable de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Bernardo Arriaza, antropólogo, uno de los gestores de esta postulación de las momias de Chinchorro para ser patrimonio mundial. ¿Qué porcentaje, no sé si se puede poner en esos términos, Bernardo, pero cuánto de lo que está, se supone, en estos sitios ha sido efectivamente ya excavado y analizado, o queda mucho todavía por trabajar, queda mucho por indagar en cada uno de esos sitios, ¿o no?
Sí, bueno, lo que se denomina tiene que ser también bienes que estén in situ, ¿no? Tú no puedes técnicamente nominar piezas que están en un museo, sino claro, que tiene que ser parte del territorio. En ese sentido, por ejemplo, todo el área de Camarones, un área muy prístina donde se han hecho muy pocas excavaciones, y ahí se puede observar todo lo que era la vida, el hábitat, natural de los de Chinchorro, que hay que destacar, ¿eh?, que son pescadores, cazadores, recolectores, que no tienen grandes construcciones o cosas monumentales como muchos otros bienes que son nominados por UNESCO. Pero en este caso, Chinchorro, pescadores, cazadores, recolectores, gente que vive del mar, pero que en algún momento, hacia el 7000 antes de Cristo, hace 7000 años atrás, 5000 antes de Cristo, desarrollan técnicas de momificación muy complejas. Entonces, está evidente que son las momias, están todavía ahí in situ, muchos de estos sitios están todavía en el desierto de Atacama, en la costa, en diversos lugares, ¿no? Hay muchos lugares asociados a Chinchorro, pero obviamente no los podemos presentar todos, pero eso elegimos tres que son los más representativos. Uno está en la ciudad de Arica, que es un pequeño museo donde se puede observar las momias en el mismo lugar, están in situ, no se han rescatado, ¿ya? Otros son los faldeos del Morro, donde también quedan muchos vestigios, y el tercero sería en la desembocadura de Camarones, que está mucho menos intervenido todavía.
¿Y cuántas momias han sido encontradas y han sido ya, sacadas de su lugar?
Bueno, podríamos decir unas 300 más o menos, pero con diferentes grados de integridad, ¿no? Uh-huh. Algunas más fragmentadas, algunas muy incompletas, porque también muchas de estas han sido producto del crecimiento de la ciudad, del urbanismo, entonces a veces son rescates, originalmente tienes que hacer un salvataje porque hay algo que está construyendo, entonces tú tienes que intervenirlo, ¿no? Pero unos 300 más o menos podríamos decir, con diferentes grados de conservación, integridad y preparación en mortuorio, ¿no? Que algunas son muy elaboradas, como le hemos llamado las momias rojas, las momias negras, producto de los diferentes pigmentos, arcillas, tierras de colores que están usando. Para mí son verdaderas obras de arte de las primeras poblaciones, de los pioneros del desierto de Atacama.
Nicolás, ¿de qué forma se puede... Tú decías que Chile tiene ciertas obligaciones con respecto a este patrimonio. ¿Y de qué forma se puede hacer que más gente lo conozca, que más gente visite los lugares, que sean parte de nuestra, finalmente, de nuestra identidad? Porque, claro, cuando uno habla de las culturas ancestrales, cuando habla de los pueblos originarios, otros hablan de primeras naciones, etcétera, claro, pensamos en muchos pueblos que están todavía presentes ahora, ¿no? Pero hay otros que estuvieron y que forman parte también de nuestra historia y que no podemos olvidarlos. Estos vestigios, este testimonio de un desarrollo cultural bien especial, bien particular, también finalmente es muy importante y forma parte, sin duda, de nuestra propia identidad.
Sí, bueno, yo creo que es una súper pregunta, porque en realidad hay varios desafíos, no solamente desafíos técnicos, digamos, arqueológicos y de planes de gestión, ¿cierto?, de conservación, etcétera, sino que también de promoción y de puesta en valor, ¿no? Y en ese sentido, hay diferentes posibles líneas de acción. En general, la comunicación y la divulgación científica en torno a los sitios es un tipo de medida que los Estados miembros a la UNESCO han adoptado de manera general, ¿no? Pero también la integración del patrimonio cultural en la educación a sus diferentes niveles. En un sentido, por ejemplo, en términos de educación general básica o la secundaria y primaria, uno podría identificar rápidamente la incorporación de estos elementos como contenido a través de los currículos y los objetivos de aprendizaje, pero también objetivos de aprendizaje transversal en diferentes asignaturas. Uno puede aprender de diferentes maneras a través de estos sitios de patrimonio mundial. Y también uno podría decirlo en otros casos emblemáticos, también a través de la educación superior, con programas de educación superior dedicados específicamente al conocimiento de los estudios culturales, el patrimonio cultural en términos generales, ¿no? En ese sentido, nos parece que, de todas maneras, cuando uno piensa la comunicación, la divulgación y la investigación científica en torno a los sitios, la educación y también la incidencia en la opinión pública a través de la puesta en valor de estos sitios, lo que uno termina por preguntarse también es respecto de las obligaciones de los estados, ¿cierto? Es cómo financiamos esto y cuáles son las medidas y la institucionalidad que puede aportar y sostener este tipo de esfuerzos. Y hay que decir dos cosas, ¿no? Lo primero es que evidentemente Chile ha hecho un esfuerzo gigantesco en términos de la conformación de una nueva institucionalidad en cultura. Recordemos que antes contábamos con diferentes servicios públicos disgregados que ahora están siendo convocados por un solo ministerio, en el cual ya contamos con un Centro Nacional de Gestión del Patrimonio Mundial, ¿no? Una institucionalidad ad hoc para apoyar técnicamente, administrativamente e incluso financieramente a los sitios de patrimonio mundial que hasta antes de la nominación que estamos conversando el día de hoy eran 6, ¿no? Sin embargo, eso también va aparejado con un conjunto de desafíos en términos de financiamiento. Y es cierto que si bien el Estado parte, en este caso el Estado chileno, ha hecho esfuerzos para eso, es necesario seguir pensando la contribución que hace la cultura al desarrollo local de un territorio, al bienestar de las personas, y eso también que tenga un correlato en términos de financiamiento. En este sentido, nosotros también promovemos en términos generales a nivel global y atendiendo la evidencia en perspectiva comparada, cómo es súper importante tratar de fortalecer financiamientos más permanentes y más regulares de manera directa a estos sitios y que no dependan de concursabilidad o tampoco que dependan de la asistencia de los públicos. Justamente porque en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis se han visto fuertemente afectados y eso genera una profundización de las brechas y de la fragilidad de estos sitios, de las comunidades administradoras que están detrás de los sitios, porque hay que recordar que es cierto que el Estado miembro adopta un conjunto de medidas y obligaciones, pero finalmente las entidades administradoras no son solamente el Estado, sino que participa también la sociedad civil, las comunidades científicas y también las organizaciones directamente relacionadas con los sitios.
Perfecto. Nicolás del Valle, responsable de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Chile, y Bernardo Arriaza, antropólogo y director del Centro de Gestión Chinchorro de la Universidad de Tarapacá de Arica. Muchísimas gracias a ambos por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Un placer.
Bueno, nos vamos ya.